Ser Podcast.
Todavía se me hace raro, Marc, que estés a mi lado en el estudio en Madrid. Marc Bassets, ¿cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
A ti también, ¿no?
También.
Estar en España, básicamente, se te tiene que hacer raro.
Sí, me siento exótico. Y siento España como un país exótico. Exótico. En muchos días.
Sabes que Ramón Lobo solía decir que gente como tú al final acaba siendo, como decía él, emigrantes interiores. Es gente que vive aquí, pero que en realidad no sabe muy bien dónde está, ¿no?
Sí, pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Y más para nuestro oficio del periodismo. Sentirse siempre un poco desubicado y no del todo integrado. Y tener este un poco esta distancia, ¿no? O esta desubicación.
Sí, te puedes llamar snob por ello, ten cuidado con eso. Pero esa mirada no la vas a perder, ¿eh? Ya verás. Has estado en Berlín. ¿Qué sensación te daba de repente regresar al que era tu hogar hasta hace un mes y pico?
Sí, es una sensación grata y extraña también, y una sensación que expone todos estos contrastes, porque, tendremos un invitado que acaba de llegar de Berlín, creo también, igual nos puede decir algo, pero para mí Berlín, en contraste por Madrid, me parece una ciudad tan tranquila, y creo que ya lo he dicho alguna vez, parece que sea el 15 de agosto todo el año.
Sí, salvo por el tiempo, ¿no?
Salvo por el tiempo, sí, sí. Pero esta vez el tiempo era muy bueno.
Sí, que por cierto, hay una cosa que sacaba El País esta semana, un reportaje, creo que era de Francisco Perejil, si no recuerdo mal, sobre el cambio que ha supuesto para París el uso de la bicicleta. Y de hecho lo vi hace unos días, en Berlín también se usa muchísimo la bicicleta. El cambio físico, urbano, logístico, el cambio en todos los sentidos que supondría habilitar una ciudad para el uso de ese transporte. En Madrid estaríamos deseando que eso ocurriera, en Barcelona ocurre mejor que Madrid, desde luego, ¿no? Parece mentira lo que puede llegar a cambiar una ciudad, y en el caso de París, que también conoces, en solo 5 años la ciudad ha cambiado, ¿eh?
Sí, sí, en París realmente, a ver, no es todo París, porque a veces parece que todo París, todo el mundo vaya en bicicleta y tampoco es así, pero sí que ha habido un cambio, es verdad, hay un cambio que ha respondido además a políticas públicas pensadas y decididas. La ciudad de los 15 minutos, tuvimos aquí a Carlos Moreno, que es el ideólogo de alguna manera, y el que puso en marcha, ha escrito libros, ha teorizado sobre esto, sobre esta ciudad donde tú, todos tus servicios, la escuela, el parque, el trabajo está a 15 minutos, es una ciudad mucho más humana, y la bicicleta contribuye. Esto se ha visto en París, y ha pasado una cosa en París, porque esto lo puso en marcha la alcaldesa Anne Hidalgo, que ya no es alcaldesa, pero pasó una cosa en París que es común, creo, en todo el mundo. Yo la llamo el síndrome de Gorbachev, ¿no? Que en París la gente estaba enfadadísima con Anne Hidalgo por todos los motivos. En cambio, desde el resto del mundo, pues muchas personas veían París como el ejemplo y con admiración lo que se había hecho ahí, ¿no? Esta popularidad fuera e impopularidad dentro.
Bueno, pero también es verdad que en ese periodo de 5 años, por ejemplo, la implantación de carriles bici por todo París y esta limitación de la circulación, al principio enfadó a todo el mundo, ¿no? Enfadó a comercios, enfadó a conductores, lógicamente, enfadó a trabajadores, a dueños, a empresarios. Pero 5 años después, esto no hay quien lo quite.
No hay quien lo quite. También es verdad que vas de... Como me pasó a mí, viví en París, luego me trasladé a Berlín y llegas a Berlín y dices, lo de París no es nada, lo de Berlín. También es por la tradición, ¿no? En Alemania, pues la bicicleta es más habitual, y luego Berlín es una ciudad muy plana y muy fácil y con mucho espacio, como decía, y muy poca densidad, lo que facilita mucho más la circulación en bicicleta que en una ciudad como París, que no nos engañemos. Vamos, la última vez que estuve, que fue en septiembre, sigue siendo la ciudad con muchos coches y mucho tráfico.
Pero nada comparado a como era hace 10 años.
No, exacto, sí, nada comparado.
Oye, hablando de ciudades, por cierto, intransitables, Madrid lo va a ser dentro de unos pocos días, cuando llegue el Papa. Creo, no he estado en estas últimas semanas, pero creo que Washington está imposible por todas las obras de preparación de la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. ¿Estás siguiendo un poco todas las polémicas que está creando Trump con esa capacidad que tiene él para convertirse en una especie de dictador? ¿Va a poner su billete o quiere poner su cara en un billete de $250? Que me parece muy gracioso. Por supuesto, haría falta que el Congreso primero cambiara las leyes y permitiera a un presidente vivo aparecer en un billete. Ha habido una serie de conciertos en el centro de Washington. No sé si has leído que la mayor parte de los artistas están negándose a actuar porque Trump ha politizado ese concierto. Lo más divertido es que los únicos artistas que han confirmado que estarán allí es uno, Vanilla Ice, no digo nada, y otro, que esto es muy gracioso, otros, la Casa Blanca ha anunciado que actuará Milli Vanilli. Lo primero, no cantan. Lo segundo, uno de ellos está muerto y el que está vivo dice que a él no le ha llamado nadie. Este es el nivel ahora mismo en Washington.
Esto de Milli Vanilli es fantástico, porque es una especie de es el espíritu de Trump, ¿no? Estos cantantes que no cantaban, uh-huh. Y luego esta simulación, que como has contado, que es su actuación. Claro, este aniversario, los aniversarios son muy importantes. Yo me acuerdo de la Revolución Francesa en 1989. Uh-huh. Es una manera de los países de decir qué son, qué quieren ser. Y este sí, inevitablemente quedará marcado por Donald Trump y por una faceta de Estados Unidos que es muy particular. Porque si, yo cuando pienso en la fundación de Estados Unidos, a mí me vienen a la cabeza cosas más bien positivas, con todas las tragedias, los dramas, hombre, que ha provocado Estados Unidos, la esclavitud, las guerras, etcétera. Pero Estados Unidos es una idea, trajo una idea al mundo, fue un país fundado en una idea, la idea de la Ilustración, la idea de las libertades, de la emancipación humana, de la razón. Luego no se tardó mucho
De la democracia.
De la democracia, por supuesto, de la libertad de expresión, ¿no? La primera enmienda es fundamental. Claro, yo creo que esto es lo que se celebra, o habría que celebrar, cuando se celebra el aniversario de la fundación de Estados Unidos, y me temo que no va a ser así.
No, quieren personalizar, o él quiere personalizarlo en él. Hay una especie de no sé, reconforta mucho verle enfadado, sobre todo en su red social, ¿no? Ahora se ha enfadado mucho, también sabes esta semana que un juez federal ha ordenado quitar la palabra Trump del Kennedy Center. Él rebautizó el Kennedy Center como el Trump Kennedy Center for the Arts, y un juez ha dicho que esto no se puede hacer, y entonces tiene que ir una grúa y tiene que quitar las palabras Trump. Claro, la pataleta que ha montado en su red social de alguna manera reconforta, ¿no? Es como ver al abusón castigado en una esquina.
Sí, de reconforta, pero a la vez yo tengo en el fondo la sospecha de que es el show, que es el reality show en el que convierte todo, y que los enfados, él sabe que también los enfados forman parte de este show y de captar la atención del público. Y cuando se enfada es como si fuese un capítulo, un buen capítulo, ¿no? Porque hay drama, hay cabreo, hay conflicto.
Oye, nos está escuchando un compañero del País, Claudio Pérez. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, muy bien.
¿Corres tú también sufres la tentación de asistir a toda esta debacle de Trump, más esperando espectáculo que esperando política?
Hay un poco de eso, ¿no? A mí me recuerda un poco a lo de Catalina de Rusia, con la aldea Potemkin detrás, ¿no? Recorría su país y entonces su valido llegaba el día antes, ponía al pueblo muy bien, ¿no? Y entonces parecía que todo estaba perfecto. En el caso de Trump es lo contrario. Saca el lanzallamas, ¿no? El día antes saca el lanzallamas y tenemos este show que es un poco pan y circo, yo creo, ¿no? Es para esconder lo verdaderamente importante, que es que se está cargando las libertades y que está haciendo cosas que han hecho otros más cerca, 2.000 kilómetros de aquí, como por ejemplo Orbán, ¿no? Que están desmontando las piezas de la democracia liberal, una por una.
Tú acabas de publicar un libro que es Las Inversiones Bárbaras, publicado por Debate, un viaje por las crisis que están sacudiendo el mundo. Hablas de grandes acontecimientos, la verdad es que algunos también, leyendo el libro, pensar que han pasado, que están a punto de pasar 25 años del 11S, te da una cierta perspectiva, también te coloca en tu sitio, por razones de edad, ¿no? Claro, si tú escribieras este libro dentro de 25 años, a lo mejor todo el libro había que dedicarlo a todo lo que ha deshecho Trump, ¿no?
Dios mío, yo cuando empecé a escribir el libro me planteaba poner un posfacio que fuera haciendo perspectiva, ¿no? Es más, me fui a Oxford y me fui a Sevilla a ver expertos en perspectiva, a gente que piensa qué es lo que va a suceder dentro de 25 años. Y decidí desistir. No lo hice, ¿no? No quise poner el posfacio de perspectiva porque creo que tal como está el mundo, la incertidumbre es tan radical, como decía aquel, que en fin, que estaríamos engañando al lector. Ya le engañamos lo bastante, ¿no? Como para engañarle todavía más, ¿no? Creo que es tan difícil hacer perspectiva que decidí no hacer ese posfacio porque el mundo ya está suficientemente interesante como para ponerse a pensar cuál va a ser la próxima chaladura que viene, ¿no?
Pero se asusta mucho pensar que la historia contemporánea, a lo mejor dentro de un siglo, se va a dividir entre una era pre-Trump y una era post-Trump, ¿no?
Sí. Tendemos, yo creo, los periodistas sobre todo, tendemos a bautizar muchas eras, ¿no? Y Ferlosio decía eso de la nueva era, la vieja desventura, porque no hay tantas nuevas eras, ¿no? A veces la verdadera novedad pasa un poco desapercibida. El 89 que citaba antes Mark, la caída del muro, eso fue una era. Hombre, Trump yo creo que va a tener algún renglón torcido en los libros de historia, pero no sé yo lo de las eras, no sé dónde va a empezar y dónde va a terminar. Para mí el 11S sí es, ¿eh? El siglo este arrancó a lo bestia, ¿no? Arrancó con un acelerón brutal y desde ahí no ha parado, porque llevamos 25 años de crisis en crisis. La gran recesión es la crisis de nuestras vidas, no ha desaparecido. Y después de eso vino el Brexit y los refugiados, la pandemia, dos guerras aquí en el vecindario.
El mundo no era así, ¿no?
El mundo no era así, pero bueno,
desde el 2000, digo,
¿no? El siglo XX tampoco estuvo mal, ¿no? El siglo XX tampoco estuvo mal.
Sí, desde luego, eso sí que tenemos que decir, ¿no? Por lo menos llevamos casi un siglo en una guerra mundial. Mark, ¿qué tal el libro? Tú lo has leído.
Sí.
Háblanos un poco del libro.
Sí, bueno, pues el libro... A ver, el libro es un mosaico. Es un mosaico y desde el punto... A ver, yo me fijo mucho, porque me gusta la literatura y me gusta el periodismo, en el estilo, ¿no? Porque creo que el estilo es el contenido. Y este es un libro formado por flashes. Claudi, en vez de darnos largos capítulos o grandes teorías o grandes pontificaciones, nos da imágenes, nos da postales, nos da reflexiones. En algunos momentos parece un diario incluso, ¿no? Un diario de un reportero que lleva pues, un par de décadas sobre el terreno y contando esta historia, este tópico. Perdonad, el tópico del periodismo como el primer borrador de la historia. Pero tiene algo de muy cierto, ¿no? Y leyendo el libro de Claudi, tengo esta impresión que nos cuenta este primer borrador del primer cuarto de siglo, el siglo, según el título de que le ha puesto Claudi, es el siglo de las invasiones bárbaras. Hay un proverbio apócrifo chino que dice: ojalá vivas tiempos interesantes. Es una maldición. Si te dicen que vivas tiempos interesantes, te están lanzando una maldición. Y tenemos la sensación, y yo tengo la sensación leyendo el libro de Claudi, de que nos ha tocado vivir estos tiempos interesantes.
Los mejores tiempos, los peores tiempos, como decía la canción, ¿no?
Sí. Y esta es la historia de este siglo. En Bruselas, en Estados Unidos, las crisis económicas, las crisis políticas, en España, en Cataluña. Claudi es catalán, como yo, y yo creo que hay un trasfondo de muchas alusiones al procés, que es en micro algunas cosas de las que han pasado en macro en nuestro mundo, ¿no? Pero yo quería preguntarle a Claudi, y es una pregunta que me hago a mí mismo, si no caemos demasiado en la sensación esta de que estamos viviendo los tiempos más interesantes, estamos viviendo la historia, nos ha tocado la suerte o la desgracia de vivir la historia, cuando en realidad todos los tiempos son históricos. No somos demasiado apocalípticos o catastrofistas cuando vemos el mundo que vivimos, y especialmente quizá los periodistas.
Tendemos a eso, ¿no? Yo creo que hay un zoquete que en el año 89 se inventó eso del fin de la historia y resulta que no, ¿no? Eso del fin de la historia no fue. El final del el sistema había llegado a ese matrimonio indivisible de capitalismo y democracia liberal. Resulta que no, ¿no? Que todos los matrimonios se pueden romper. Y yo creo que eso es lo que ocurre. El libro no tiene una tesis, ¿no? Como tú decías, es un libro muy fragmentario y un libro que es que trata de ser de mostrar un mosaico, ¿no? Como el de la medusa, ¿no? Que ves que tiene esos ojos verdes y que tiene esas serpientes en el pelo. Lo que sí que intenta combatir el libro es esta sensación de fatalismo, de catastrofismo, de derrotismo. Yo creo que hay muy buenas razones para ser pesimista, muy buenas, ¿eh? Vosotros en los últimos 10 minutos habéis metido algunas encima de la mesa, pero el exceso de pesimismo no es bueno, ¿no? Yo creo que hay un glamour intelectual del pesimismo que nos azota, ¿eh? Que nos viene azotando. Hay muy buenas razones, como digo, Trump es una de ellas, los populistas en Europa son otras de ellas, ¿no? Pero yo creo que nos hemos empachado un poco. Yo pensé titular el libro El apocalipsis casi siempre defrauda a los profetas. Hay un casi en esa frase, porque a veces el apocalipsis sucede, pero muchas veces no nos lo anuncian y no termina de suceder. Y esa es un poco la tesis que hay detrás. La otra tesis es la del título, ¿no? Las invasiones bárbaras. Citando un poco a Cavafis, pues bueno, los bárbaros están ahí en la frontera y nos van a... Pues no, los bárbaros estaban dentro, ¿no? Estos tecnomagnates junto con estos populistas de brazo fuerte, ¿no? Que te pegan ahí en el mentón un buen puñetazo. Esa combinación de gente estaba dentro. Absolutamente dentro.
No, pero es interesante lo que dices, Mar, y hace un poco reflexionar sobre nuestra propia labor como periodistas, ¿no? Tendemos a pensar que vivimos en el momento más, no solo apocalíptico, sino más agitado en términos informativos. Claro, nosotros no estábamos vivos, por ejemplo, cuando ocurrió el mayor magnicidio de la historia contemporánea con la muerte de Kennedy, o yo qué sé, cuando el hombre llegó a la Luna, que son noticias de una enorme envergadura. Tendemos a pensar que lo nuestro va a cambiar más el rumbo de la historia que lo anterior, lo de la generación anterior, y seguramente no es así.
Claro, es un poco de adanismo, ¿no? A la vez los periodistas necesitamos eso, ¿no? O sea, ¿cómo vas a contar la realidad sin que te sacuda, sin que te de verdad te guste eso que está pasando, sin que pienses que eso va a dejar de verdad huella, ¿no? El problema es de pensar que todo deja huella, es que a veces la huella es de un zapato sucio, ¿no? De un zapato cargado de futuro, de un zapato bomba. O sea, mucho cuidado con pensar que todo deja huella, porque no todo deja huella y hay muchas cosas que son una raya en la arena.
Sí. Claudio, tú marcas el inicio del siglo XXI en los atentados del 11S, pero tú eres también un periodista, eres un periodista total que has hecho de todo, pero has hecho mucha economía, ¿no? Y yo me acuerdo, yo estaba en Nueva York y tú viniste a Nueva York cuando cayó en Lehman Brothers. Y viste un poco esta otra, permíteme la expresión, esta otra zona cero de las finanzas y de la economía. ¿Cómo crees tú que este momento nos ha marcado y nos sigue marcando quizá dos décadas? Porque han pasado casi a dos décadas de esto.
Mi tesis es que la gran recesión sigue con nosotros. Lo que pasa es que las grandes sacudidas de la economía normalmente provocan cambios brutales, ¿no? Provocan la gran depresión en los años 20, pues provocó el nacimiento de los bancos centrales modernos. Bueno, vinieron las guerras mundiales, pero esa recesión cambió todas las cosas. En cambio, esta que hemos tenido, desgraciadamente, no ha cambiado gran cosa, salvo en la sacudida política que nos ha dejado. Yo de Nueva York, de lo que más de acuerdo es que hacía guardia todos los días en la sede de Lehman Brothers, muy cerca de Central Park, con un fotógrafo que estaba un poco loco y que pensaba que se acabarían tirando los pero que no se pueden tirar porque...
Seguro.
Porque no, además es que no... El único suicidio que ha habido gordo en esta crisis fue el de un pensionista griego que no llegaba a fin de mes, pero este fotógrafo estaba allí. Luego, cuando Estados Unidos aprobó el bazooka ese de 750 mil millones para salvar el sistema, el tipo no era tan bobo, porque me cogió de las solapas y me llevó a un bar de Wall Street, en Hanover Street, y entonces ahí vi la cosa bárbara, la cosa bárbara de los agentes de bolsa brindando con champán ese día, ¿no? Ese día era en el que Estados Unidos había rescatado el sistema financiero y había dejado a Main Street en la calle. Yo creo que eso sigue con nosotros porque el cabreo, Trump se explica un poco ahí, ¿no? Salvas a los bancos y dejas que la desigualdad siga creciendo. Y yo creo que eso ha generado un malestar, una mala leche, un cabreo morrocotudo.
Claro, antes mencionabas el 11S y el tiempo que ya hace, se decía hace unos años, ¿no? Es que la gente que no había nacido cuando ocurrió el 11S ya vota en Estados Unidos. No, no, ya ha votado dos veces. O sea, gente que no había nacido ya ha votado por Trump en Estados Unidos. Jugando un poco con tu título, el voto es la herramienta. Entonces, los bárbaros somos nosotros.
Esa es la tesis un poco del libro, que los bárbaros estaban dentro. Somos nosotros porque nosotros hemos traído al borracho a la fiesta. En Estados Unidos han votado a Donald Trump, no una vez, sino dos. Este es el Donald Trump más duro, el de la segunda legislatura. Todo el mundo sabía lo que iba a hacer, ¿no? Después de que la Fundación Heritage publicara aquel papelajo en el que anticipaba exactamente lo que venía a suceder. O sea, nadie se podía engañar. Por eso creo que los que pensaban que esto era un cisne negro alucinan en colores. O sea, tienen unas gafas que cambian el color, porque esto no es un cisne negro. En todo caso es un cisne gris, ¿no? Que es un fenómeno que todo el mundo que va a suceder y aún así te pega una sacudida de la releche. Entonces, claro, los hemos votado. Igual que yo vengo de Budapest hace unos días, ¿no? Y entonces de ahí han sacado a uno de estos Trump pequeñitos, ¿no? Que es Orbán. Entonces ahí la gente tuvo 16 años, estuvo 16 años votando a Víctor Orbán. Es verdad que él cambiaba el sistema, cambió las normas para quedarse allí sin edie, pero la gente le votó hasta que la gente acabó harta y dejó de votarle. Porque eso es también lo que, o sea, yo creo que hay un mensaje, intento que en el libro, en ese pesimismo, haya un mensaje de esperanza, que es, somos los bárbaros para votar a los bárbaros, pero también somos los bárbaros para dejar de votarles, ¿eh? Y las democracias son tozudas, son insistentes, ¿eh? Es difícil tumbarlas, muy difícil tumbarlas. Se ha visto con Orbán y yo creo que se va a ver en más sitios. Creo que de todas maneras las cosas van a ir a peor antes de mejorar, pero el péndulo acaba cambiando, creo.
Sí. Hay uno de los apuntes en el libro, concretamente el número 98, que me parece interesantísimo y es uno de los ejes, me parece, que donde tú das 18 tesis para explicar
el populismo,
¿no? No voy a leer las 18, no os preocupéis, pero bueno, termina la 18, dice, a los populistas les gustan los referéndums. Y terminas diciendo, ¡ay, Cataluña!
Sí, por ahí tuvimos uno, ¿no? Un amago de referéndums. Yo creo que los referéndums son hojas de parra. O sea, son expresiones de la democracia, está claro, ¿eh? Pero cuando los referéndums se hacen para lo que se hacen, que es básicamente para legitimar las cosas que tú dices que son la tabla de Dios, entonces son hojas de parra. Están escondiendo la verdadera democracia. La democracia representativa, la democracia liberal, es otra cosa. No son solo los referéndums. Suiza tiene grandes virtudes en la vida, pero no es el modelo. Yo prefiero Alemania, aunque en Alemania, por cierto, están a punto de llegar los de extrema derecha, sobre todo al este, ¿no? En fin, es un mundo tan paradójico, tan contradictorio, que tener una sola línea, ¿no? Cuando la línea se bifurca todo el tiempo, es dificilísimo.
Yo quería preguntarte si tú ves una línea de puntos que una estos fenómenos en el fondo tan distintos y tan particulares. Pues Trump, el Brexit, has citado Alemania, Vox en España, el independentismo catalán, que son todos fenómenos que se han visto en estos años y sobre todo después de la crisis del 2008.
Hay una raíz populista, ¿no? Yo creo que hay un par de cosas ahí que se parecen. Una, lo he dicho antes, la gran recesión para mí sigue con nosotros. La forma en la que ha cambiado la gran recesión las cosas es que los ultras están en el 25% y para arriba. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de la vida son peores. La desigualdad es rampante. Cuando eso sucede, pues hay un malestar y el malestar, el resentimiento, acaba generando un cabreo político y ese cabreo político se ve con manifestaciones de lo más variado. En cada lugar, además, creo que adoptan la versión de acuerdo con la historia de cada país. En Cataluña tuvimos el proceso, ¿no? Que fue una chaladura increíble, que en parte está todavía con nosotros también. La reacción a ese exceso han sido las extremas derechas también en España, ¿no? Con la subida de Vox. Y así creo que sucede en casi todas partes. La primera, lo más importante son las condiciones materiales de la vida, que decía un barbudo del siglo XIX, ¿no? La otra cosa también es, las hegemonías culturales que han generado estos grupos, ¿no? Creo que son como dos explicaciones. Una explicación es más económica, hay otra explicación que es estos miedos que tienen las minorías a que lleguen los inmigrantes y todo lo demás. Esa gente de la frontera que va a venir, pero que luego, ya digo, según el según intento desarrollar en el en este artefacto llamado las invasiones bárbaras, pues resulta que los verdaderos bárbaros están más en casa.
Mira, pues por acabar en casa, en tu libro hablas mucho de la justicia en España también, hablas de la ideología de los jueces, y escribes: la estrategia de la crispación suele terminar en España cuando gobierna el Partido Popular, esto lo sabemos todos, y citas a Luis María Anson, no me apetece tener que explicar a una generación entera quién fue Luis María Anson, pero en fin, Luis María Anson, que dirigió la ABC durante mucho tiempo, dijo: fue necesario llegar al límite y poner en riesgo el Estado para acabar con Felipe González. Esto solo se puede llamar guerra sucia desde el...
Sí, bueno, hay quien lo llama de otra manera, golpe blando.
Golpe blando, dice, ¿no? Sí. ¿Y crees que hay resonancia de ese golpe ahora mismo?
Creo que hay una rima de la historia también aquí, ¿no? Hay una rima de la historia. Es un terreno pantanoso y muy espinoso ese, porque ahora mismo tenemos un caso a flor de piel que ha provocado un mazazo, ¿no? Un mazazo en la sociedad española, en la izquierda. A la vez tenemos otros casos que son, bajo mi punto de vista, alucinantes, ¿no? El caso del fiscal general del Estado para mí fue alucinante. El caso de la esposa del presidente del gobierno es bastante alucinante. El caso del hermano del presidente del gobierno es bastante alucinante. Son casos judiciales que también vienen de una crisis anterior, en parte. Vienen de, bajo mi punto de vista, vienen del procés. En el procés sacamos al genio de la lámpara, el genio de la judicialización de la política. Metimos a la política en esa centrifugadora que es que los debates no los discutimos en el Parlamento, sino en el juzgado. Y de esos polvos, estos lodos. Yo creo que hay una rima clarísima, ¿no? Hay una rima clarísima entre ese 98 de Anson y esa frase de Aznar tan cucarachera, ¿no? Que es eso de que el que pueda hacer, que haga. Ahora la ha remedado, además, ¿no?
Sí.
Pero vamos, es esa misma historia.
Sí, exactamente. Ahora va diciendo por ahí quien dijera eso, como si no hubiera sido.
Sí.
Claudi Pérez, que es directora adjunto del País.
Era. Ahora soy corresponsal internacional.
Corresponsal internacional ahora. Las invasiones bárbaras, un viaje por las crisis que están sacudiendo el mundo, que por cierto cierran contraportada con una cita. Es que ayer entrevistamos aquí a Siri Husbett, la viuda de Paul Auster, y cita a Paul Auster, que dijo: parecía que el mundo estaba a punto de acabarse, pero no se acabó. Claudi, gracias por venir.
Gracias a ti. Muchas gracias. Mucho. Gracias, Marc. Amb un tassó de vi.
Ser Podcast.
Para ya modu bale yoma, oke ya modu bale yoma, ko chamale modu bale yoma. Kolo moru bola yoma, kolo moru bola yoma, kocha male moru bola yoma. Misi gana ni misi tita kilini, tu yani fani ya te kilini, iya yani goya ya te kilini. Neka nuleko, kile ya rabini shiriko, hakuna kona fanyoko. Ne ya rabini ko, kale te malo ya fe, konka la malo ya. Hakuna kona fanyoko.
Estamos a las puertas de un mundial y eventos como ese, los Juegos Olímpicos, nos hacen maravillarnos por la capacidad que tienen los cuerpos humanos de romper límites inimaginables. Pero para poder ver esos momentos de excelencia y de alto rendimiento, quienes se dedican al deporte están todos los días de sus vidas entrenando, están sobreponiéndose a sí mismos, tropezándose. A veces podemos pensar que la meta es ganar medallas, pero hay personas que hacen del deporte, a veces conscientemente, a veces sin saberlo, hacen del deporte un camino en sí mismo. La persona con la que vamos a hablar ahora, Marc, tiene medallas en oro y en plata en Juegos Paralímpicos, pero sin necesariamente buscarlo, hace un trabajo que va mucho más allá del deporte, porque visibiliza cuestiones tan globales como el racismo, los discursos de odio, las contradicciones que existen dentro de la palabra inclusión, por ejemplo, ¿no?
Sí, Javier, la persona con la que hablaremos tiene una trayectoria y una historia realmente extraordinaria. Ella tuvo que marcharse de su país de nacimiento, siendo niña, porque su vida podía correr peligro, y su vida podía correr peligro en su país, en el país donde nació y donde creció, donde vivió su primera infancia, podía correr peligro porque ella era y se la veía diferente. Esta es la historia, una historia de superación, se puede decir, y de gran éxito humano, una historia de humanidad, pero también de gran éxito, extraordinario éxito deportivo. Tú has mencionado estas medallas en los Juegos Olímpicos. Cuando yo pienso en ella, en la persona con la que hablaremos, pienso en alguien que corre, corre y corre. Y esto vale, es la imagen física de la persona corriendo, pero la imagen también de una vida en la que una persona no para de correr y de esforzarse. Cuenta su historia un documental, un reportaje que es de Televisión Española y ACNUR, titulado Adi, hija de la luz, Adi, filla de la luz, en gallego, porque ella es de Mali, pero vive en Galicia. Y te cito dos frases que extraigo de este documental y que me han quedado grabadas, ¿no? Una es, ella dice, yo simplemente quería correr y pasármelo bien. Parece una frase sencilla, pero es muy importante y explica mucho de esta historia. Y luego, en el documental se dice, hay una diferencia, alguien se pregunta en el documental, ¿existe una diferencia entre correr para huir y correr para encontrarse a uno mismo? Esta es la pregunta que queda en el aire, y yo creo que la idea es correr, correr y correr.
Desde Lugo nos escucha Adiratu Iglesias, medallista paralímpica en atletismo. ¿Cómo estás, Adiratu? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, la verdad.
¿Estás sentada y tranquila? Porque te imagino corriendo siempre, no sé por qué.
Sí, ahora mismo a primera hora de la mañana, sí, estoy tranquila hoy en casa, domingo de descanso, de no entrenar, así que súper bien. Sí,
muy bien.
Sí.
Oye, explícanos qué significa ser albina en Mali.
Bueno, es el tema de las persecuciones a los albinos, bueno, ya lleva pasando desde hace muchos, 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 muchos siglos. Ahora sí que es verdad que con el tiempo se está mejorando bastante, pero de aquellas cuando yo salí de Mali hace 15 años, las personas con albinismo pues éramos perseguidas por una cultura que suele estar ahí en distintas partes de África en general. Y se dedicaban pues a cazar los albinos, ¿no? Porque decían que somos personas de mala suerte y que en vida pues no daríamos suerte, pero si te portas algo del albino contigo, que eso te da suerte, pero el albino en vida en sí no da suerte, ¿no? Y por esta razón mis padres pues decidieron mandarme a España con unos familiares para que no me pasara nada.
¿Y cómo fue tu llegada a España? ¿Cómo la recuerdas?
Bueno, a ver, distintas culturas, un ambiente que realmente es muy diferente a como yo venía de conocer. El idioma, no sabía nada de español, de hecho pensaba que se hablaba francés. Y entonces, bueno, al principio pues no entendía nada, ¿no? Pero a su vez a mí me habían explicado que iba a ser pues por mi bien y que era para que yo tuviera como una mejor vida, ¿no? Que podía estudiar, porque de aquellas yo para ir a las clases en África pues era una odisea, ¿no? Porque era tan diferente que la gente pues se metía conmigo y eso no era viable y me tuvieron que sacar del colegio, de hecho, para que no me pudiera pasar nada, ¿no? Porque era como, estamos con una persona que está embrujada, entonces mucha gente pues no se portaba bien, ¿no? Y estas cosas, pues bueno, yo cuando vine aquí, yo era una más porque era blanca, soy blanca, entonces como que fue más fácil meterme, ¿no? Y ser ya como parte más de la sociedad. No quiere decir que mi familia me hiciera sentir diferente, sino la gente que estaba fuera de mi familia, que desconocía, ¿no?, lo que es el albinismo. Pero cuando vine aquí a España, pues era como, me miraban porque era diferente, pero dentro de lo que cabe, pues pasaba por ser, bueno, es americana, no era tan africana embrujada, ¿no? Entonces, así.
Hola Adi, buenos días, aquí Marc. ¿De dónde te viene tu afición por correr? ¿Empezaste ya a correr siendo niña en Mali?
Sí, yo empecé a correr, bueno, a empezar a correr, es decir, yo empecé a decir a mi madre que, bueno, que me calculara el tiempo de cuando me mandaba a hacer un recado de un lado para otro, ¿no? Y de aquellas, pues nosotros la rociando el tiempo como que no lo conocíamos, ¿no? Yo le decía, calcúlame el tiempo, a ver cuánto he tardado. Nada, mi madre me lo decía, yo creo que al tuntún. Y porque, claro, una vez yo vi en la televisión, que, por una televisión, una pantalla grande que un señor ponía en el barrio para que pudiéramos ver una serie, una novela o lo que fuese que realmente le interesara a la gente o a él. Entonces yo vi a unas chicas haciendo unas salidas de tacos y yo dije, ah, pues están haciendo lo mismo que hago yo y que es correr. Y entonces digo, bueno, yo quiero ser como ellas, porque claro, me sentí identificada con ellas, porque eran blancas como yo, y hacían lo mismo que yo. Entonces esas fueron las dos razones por las cuales pues yo me sentí identificada. Y desde entonces, con 7 u 8, no me acuerdo exactamente, empecé a tener esa pasión por ese deporte, ¿no? Pero hasta los 14, 15 años no pude empezar a practicar el atletismo.
Oye, explícanos, para quien no haya visto el documental y no conozca tu vida, explícanos quién es María Lina Iglesias.
Bueno, Lina es mi madre adoptiva actual. Al principio fue mi madre de acogimiento porque yo estuve unos años en el centro de menores. Y bueno, pues estaba realmente aquí sola y bueno, ella decidió pues acogerme, ¿no? Bueno, quería adoptar a una niña pequeña y de aquellas yo no, ya no era pequeña, yo ya tenía 13 años. Entonces le explicaron, oye, tenemos esta niña que igual puede encajar bueno, en el perfil que buscas o porque es más mayor, porque ella buscaba una niña pequeña, ¿no? Entonces a lo mejor pues te interesa conocerle y tal. Entonces vino a conocerme. Y bueno, nos conocimos y con los años yo terminé primaria en Logroño y entonces ella pues me dijo que de venir a vivir aquí a Lugo y entonces bueno, pues empezamos a ser madre e hija desde entonces pues una mujer valiente que se atrevió a coger a una niña que no tenía nadie, bueno, que no tenía nadie en España de referencia y bueno, y desde entonces hasta ahora, y a través de ella, pues yo le fui explicando mi pasión por el mundo del atletismo y que me gustaría pues empezar a correr, ¿no? Entonces me dijo ella, bueno, pues aquí al lado de casa tenemos unas pistas de atletismo y pues a lo mejor te gustaría pues venir aquí y seguro que empiezas a correr, ¿no? Y conozco a una persona que es del mundo del deporte paralímpico. De aquella yo no conocía mucho el mundo de la discapacidad porque, claro, estaba empezando a aprender el idioma, no conocía nada de lo que es el sistema, cómo se organizaba, ¿no? Y pues cuando llegué aquí conocí a una persona referente que tenía una discapacidad visual, entonces eso hizo y que fuera más fácil porque como que me entendía en muchos aspectos, ¿no? Entonces fue como que el mundo me fue poniendo las cosas un poco en bandeja, sí.
¿Podrías explicar cómo fue tu experiencia como niña? Porque tenías 10 años y llegaste a un país totalmente nuevo. Creo que primero estuviste con familiares, después estuviste en un centro. ¿Cómo te recibieron en España? ¿Cómo viviste este mundo y esta experiencia? ¿Habías sufrido discriminación en Mali? ¿La sufriste también en España?
Sí, a ver, discriminación obviamente sufrí en Mali por el tema de la persecución a los albinos y no pude explorar, por ejemplo, como hacían mis hermanos o mis amigos, ¿no? Yo solo estaba en mi casa y en el otro lado, en el barrio de al lado, los que me conocían y ya está, ¿no? Y luego cuando vine aquí a España, sí, a ver, yo muchas de las cosas que me pasó, a veces yo no era consciente porque al final yo pasé por un proceso en el que, pues, no sé cómo decirlo, si traumático o lo que sea. Entonces yo estaba en mi mundo, ¿no? Entonces todo lo que pasara a mi alrededor, la verdad es que me importaba un bledo, porque me estaba pasando un proceso de muchas cosas que yo a mí, si me discriminaban lo que fuese, pues no lo captaba, ¿no? Con el tiempo lo fui captando más y a través de mi madre también en el instituto. me pasaron muchas cosas que ella tuvo que luchar, sobre todo pues para que yo tuviera las adaptaciones necesarias para con personas con, pues como en mi caso tengo discapacidad visual, y era una odisea pues pedirlas a los profesores muchas veces que me ampliaran los exámenes para poder hacer el examen en condiciones o que me dieran los temas adaptados. Entonces eso fue una batalla muy grande, y porque mi madre está en el mundo de la enseñanza y ella sabe moverse en ese ámbito, y porque ella era como era ella y pudo hacerlo, ¿no? Pero fue muy difícil, ¿no? Entonces muchas veces creo que una persona que ya es extranjera ya de por sí es un como que llama un poco la atención, pero viniendo de un centro de menores como que ya te tachan ya de peligrosa o de que no te portas bien y que, bueno, no estudias porque no te da la gana, y al final muchas veces cada niño o cada niña tiene una historia detrás que eso es lo que hace que igual esté así, ¿no? Y al final pues el derecho de uno es ese, ¿no? El ayudarle para que intente pues mejorar, ¿no? Y entonces, pues nada, mi madre pues estuvo muchas veces pues luchando en ese caso pues por mí, ¿no? Porque yo era adi cámara, adi era tu cámara, y no era adi iglesias de aquellas. Entonces ya totalmente cambió cuando yo me convertí en adi iglesias, hija de Lina. Entonces se dio ese cambio, ¿no? Que yo vi esas dos perspectivas, esos dos mundos de pasar de ser una persona extranjera por mis apellidos a ser española, pues ahí como que se me abrieron muchas puertas, ¿no? Entonces se fue notando en esas cosas, pero yo en el mundo del deporte tengo que decir que la verdad es que nunca he pasado ningún tipo de discriminación, porque al contrario, nosotros, sobre todo en el mundo del deporte paralímpico, somos como una familia, y el equipo español, la verdad es que nunca he tenido ningún tipo de discriminación en ese sentido, ¿no? Entonces creo que el deporte es una zona mucho más sana. Si yo hubiera hecho una persona, si hubiera sido una persona normal y corriente y me hubiera relacionado con otras personas, quizás lo hubiera sufrido más o lo hubiera visto de otra manera. También el deporte me ha dado unos valores que yo no he permitido que me sobrepasara ciertos comentarios, porque tengo esos valores que me ha hecho pasar, ¿no? Y decir, yeah, bueno, pues no me importa, yo voy a ir y, ¿sabes?
Una fortaleza, sí.
Sí, sí, sí.
¿Has vuelto a Mali desde que te marchaste?
No, no he vuelto a Mali aún, después de 15 años.
No hay sí, plan, tengo... no tienes, porque tendrás parte de tu familia allí.
De momento no hay plan, pero me gustaría ir a Mali. De hecho, tengo mi pareja que es maliense, pues pues estamos volviendo en este proceso de reencontrar esa adi maliense para que vuelva a empezar a hablar el dialecto suyo, porque habla más, o sea, hablo mejor el español ahora mismo y el gallego que mi propio dialecto, entonces.
¿Qué? ¿Habrá algo en Galicia que te recuerde a Bamako, no? No sé muy bien el qué.
No, de momento no, nada. La verdad, o sea, es que Galicia es totalmente diferente a Bamako. Ahora mismo, pues, lo único que me está recordando mucho Bamako, pues, es Usman, que es mi pareja con el que estoy viviendo, y hacemos comidas típicas de Mali. Entonces, al final, pues, volvemos un poco a Mali un poco, ¿no? Mediante la alimentación la y comida, cosas así, ¿no? Sí, bien. Sí, sí.
Pues, oye, gracias por la conversación, Aderatu Iglesias, que es profesora de magisterio en la Universidad de Santiago y medallista paralímpica de atletismo. Se puede conocer un poco todo esto que me has contado en el corto documental Adi, hija de la luz, que está producido por ACNUR y que está disponible en RTV Play. Adi, suerte con todo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Historia preciosa, ¿eh, Marc?
Sí, Javier.
Superación, deporte y sobre todo cambiar de país, lo que ello significa allá a esa edad. Marc Bassets, que es director de opinión del país. Hasta la semana que viene, Marc.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Je veux que je sache.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.